desde la Iglesia Bautista West Bronxville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
¿Qué forma más hermosa de poder terminar el día en la casa del Señor? Todo el día ha sido un día de ayuno y oración. Para los amigos, los hermanos que nos sintonizan y que nos siguen siempre a través de Radio Bautista, Facebook y también YouTube, les queremos contar que el último miércoles de todos los meses, ya vamos casi por 20 años haciendo nosotros esto, nosotros tenemos nuestro día de ayuno y oración. Y qué forma más hermosa, más linda para poder terminarlo, porque en los minutos, la hora que tenemos de estar acá en el templo, después de haber alabado al Señor, haber bendecido, acabamos nosotros de consagrar a un equipo de 15 líderes de nuestra iglesia que estarán asumiendo la responsabilidad del ministerio que le hemos titulado Ministerio Golán. Con este ministerio nosotros pretendemos dar ayuda al refugiado. Para los que saben que nosotros vivimos en una frontera, en la frontera entre los Estados Unidos y México, y acá es donde entra la afluencia mayor, después de Tijuana, en Baja California, allá en México, la frontera de Matamoros con la ciudad de Bronxville es una de las que tiene mayor afluencia. Y últimamente, en las últimas semanas, hemos tenido pues la visita, ¿no? Y nos ha sorprendido las cantidades de personas que están viniendo de Centroamérica, y existe ya verdaderamente pues una crisis humanitaria. Y nuestra iglesia, gracias a Dios, y a muchos hermanos, a muchos amigos y otras agencias, como también otras congregaciones anglos o americanas, que han confiado en nuestra iglesia, nos han provisto para que tengamos los recursos necesarios para poder nosotros aliviar la necesidad pues en este tiempo. Esperando que esto sea transitorio, sabemos que no va a ser siempre, pero estamos listos, estamos preparados para poder atender a los menos afortunados. Con esto yo quiero pedirle a la iglesia que si nos podemos poner en pie, porque hoy nos toca estudiar las promesas de Dios. Ya estamos en el libro de Jeremías, lo comenzamos el miércoles pasado con la primera promesa. Y hoy vamos con la segunda y tercera promesa en el libro del profeta Jeremías. Estamos en el capítulo 3. Del libro del profeta Jeremías, capítulo 19 y hasta el versículo 22. Hoy vamos a estudiar dos promesas más. Una de ellas es muy, muy, muy importante, muy interesante y tiene que ver con cosas que puedan estar pasando a nuestro alrededor, en nuestro medio. Y podamos ser nosotros o víctimas de esto o victimarios de esta situación. Capítulo 3, versículo 19 al 22, yo leo del 19 al 21, y en el versículo 22 nos unimos todos, dice así: yo preguntaba, dice Dios, ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije, me llamaréis Padre mío, y no os apartaréis en pos de mí. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido sus caminos. De Jehová su Dios se han olvidado. Todos en el 22. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí que nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová, nuestro Dios. Padre, bendice tu palabra, la cual tenemos en nuestras manos. Háblanos al corazón, ayúdanos a entender lo que está acá. Señor, esto fue escrito hace 2650 años. Y es lo mismo. No pierde su vigencia. No deja de tener autoridad. No deja de ser cierto. Hoy oramos, Señor, porque nosotros no seamos esos rebeldes. A ningún rebelde le ha ido bien en la vida. Y nosotros no queremos serlo. Háblanos al corazón. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Hemos venido hablando todas estas semanas, ya vamos por 2 años y meses, estudiando nosotros las promesas de Dios todos los miércoles. Y hoy que vamos a entrar en la primera promesa que vamos a ver, me doy cuenta pues de que el escritor de la promesa anterior de la semana pasada, que era el profeta Isaías, habían pasado 130 años y vuelve otro profeta llamado Jeremías. Y es sorprendente porque las mismas promesas que Dios le dio a Isaías, también 130 años más tarde Dios se las dio al profeta Jeremías. En la lista que nosotros hemos venido hablando, que existen de las promesas de parte de Dios, es sorprendente, pero en cada libro de los que hemos venido ya estudiando, desde Génesis hasta ahora al libro del profeta Jeremías, ya vimos nosotros el Pentateuco, ya vimos nosotros los libros históricos, ya vimos nosotros los libros poéticos, y entramos ahora en los libros proféticos. Ya vimos, por ejemplo, Isaías, sus 66 capítulos, y ahora entramos la semana pasada en la primera promesa, en el capítulo 1, y ahora entramos en el capítulo 3 y el 6, que vamos a ver dos promesas más. Y curioso, porque tanto en Isaías, como en los Salmos, como en Proverbios, como en Eclesiastés, tanto como en los libros anteriores, ¿no?, que vimos nosotros, los libros de Samuel, Reyes y Crónicas, y los libros de Deuteronomio, Josué y Jueces, nos encontramos con la misma lista de promesas. Entonces, ¿qué significa esto? Es que Dios lo que hace es refrendar lo que dijo al principio. Tenemos nosotros, por ejemplo, promesa de salvación, promesa de sanidad del cuerpo, que por cierto, yo quiero mencionar esto. Lo guardé porque quiero que salga en vivo. Hay un hermano en nuestra iglesia, en El Salvador, muy querido. Después de los pastores del Tabernáculo Bíblico, Amigos de Israel en San Salvador Central, y de sus pastores, uno de los pastores más queridos, es el hermano Bernabé Platero. Él está con cáncer, y si alguien del Salvador llegara a escuchar esto, si alguien de allá, de ese país tan lindo, llegara a escuchar este mensaje, me encantaría que le pasen la noticia al pastor Bernabé Platero y decirle que en Bronzeville el hermano Navarro le recuerda con mucho cariño después de tantos años de no habernos visto desde que partí. Hay promesas. Y la mayoría de los mensajes que ponen las personas referente pues a la enfermedad del pastor Platero, solamente piden esto: Señor, dale más vida, porque lo único que él quiere es servirte. ¿Sabe usted que la mayoría de nosotros que estamos en el ministerio, cuando llegan situaciones como estas, que llegan a atropellarte, ¿no?, como que fuera un tráiler que te agarra de frente, una cosa inesperada, ¿no?, lo que me sucedió a mí el año pasado con esta noticia también en mi cuerpo, en mi organismo. Y nosotros en realidad no es que perdamos el control, ni nos desesperemos, o que nos dé miedo, o que nos aterroriza porque hay una enfermedad letal, ¿no?, fatal, y que pues tenemos meses de vida. Honestamente, yo, por conocimiento de causa, yo estoy seguro que la mayoría de los que le servimos al Señor, la única cosa que le pedimos a Dios, si es que estamos enfermos, es que nos dé salud con la condición de que le sirvamos. Porque no tenemos otra cosa más que hacer, porque lo hemos venido haciendo a través de todos los años, y si el Señor tiene a bien mantenernos con vida, que la condición sea esa, para servirle. Porque si no le vamos a servir, pues de todos modos el viaje tenemos que echárnoslo, ¿no? Entonces, voy con todo cariño a pedirle a esta iglesia que lleven en su corazón pues al pastor Bernabé Platero, de allá del Salvador. Hay promesas de sanidad. Hay promesa de protección, promesa de vida eterna, promesa de perdón de pecados, promesa de prosperidad, promesa de darnos a nosotros el Espíritu Santo, de darnos un nuevo nombre y la promesa de victoria. Pero aquí hay una promesa que yo quiero que usted vea y se va a dar cuenta que no es la primera vez que lo estudiamos. Y cuando yo me siento desde el día viernes en la noche, que es cuando yo empiezo a recabar un montón de información y datos y puntitos y frases y verbos y todo este tipo de cosas que me sirven para hacer el sermón, empiezo a darme cuenta, digo, pero si es que esto lo acabamos de estudiar, si es que acabamos de ver nosotros esta promesa de perdón, promesa de vida eterna, promesa de misiones, y vuelve a aparecer. Entonces, vea lo que dice el capítulo 3, versículo 22. Quiero que lo lea, pero muy bien adentro de su mente, mientras yo lo menciono aquí a través del micrófono. Mire el deseo de Dios. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí, nosotros venimos a ti porque tú eres Jehová nuestro Dios. Fíjese que habían pasado aproximadamente 130 años desde que Isaías había dado inicio a su ministerio. ¿Se recuerda usted que hubo un paréntesis, ¿verdad? Como que hubo un momento en la vida de inactividad en la vida del profeta Isaías. Comienza el capítulo 1 y no fue sino hasta el capítulo 6 del libro de Isaías cuando dice, vi yo al Señor sentado. Claro, después de la muerte del rey Usías, que era tío de él. Es como que tuvo que pasar algo en la vida. Yo me recuerdo que hace unos años yo prediqué un sermón así que le había titulado ¿y qué tiene que pasar en su vida para que usted reaccione? Bueno, Isaías reaccionó así, porque murió el rey. Entonces, después de la muerte, fue cuando Isaías vio a Dios. En donde dice que vio los serafines y vio los querubines, y fue cuando le dijo, heme aquí, envíame a mí. Entonces, ya habían pasado 130 años del inicio del ministerio del profeta Isaías. Y ahora aparece un nuevo profeta. O sea, 130 años después de Isaías, aparece Jeremías. ¿Y sabe usted que el mensaje de Jeremías fue similar al mensaje del profeta, con algunas excepciones? Que Isaías se menciona mucho el aspecto de misiones, el aspecto de la venida del Mesías. Las profecías varias que vamos a encontrar nosotros en el libro del profeta Jeremías van a tener que ver con el castigo inminente de Israel. Viene también una profecía acerca de la invasión que hizo Nabucodonosor en el año 586 a.C. Pero algunas de las profecías que vamos a estudiar con el profeta Jeremías son similares, como que era la misma temática, como que era el mismo plan, como que era la misma agenda. Y esto lo que me hace sentir a mí es que Dios lo que está haciendo es confirmando, refrendando, y lo que Dios está haciendo es haciéndole recordar que las promesas que dio hace 130 años y que tuvieron su cumplimiento son las mismas promesas que le vuelve a hacer a otra generación. Porque habían pasado 130 años y ahí ya se habían muerto dos generaciones. Ahora se había levantado una audiencia distinta, un pueblo diferente. Ya eran los hijos de los hijos de los hijos que habían venido a buscar a Dios. Y esto nos confirma entonces de que Dios sigue siendo el mismo, de que su mensaje no cambia. Y esto es lo bonito, hermano, mire, de que no cambia su mensaje Dios. Fíjese que estudiando, a mí me encanta, por ejemplo, detenerme un poco. Yo no soy muy bueno para memorizar. Es un handicap que yo tengo, esto es un defecto de fábrica. No soy muy bueno para memorizar. Entonces, como no tengo esa habilidad, pero quiero saber un poquito más de la Escritura, entonces agarro libros de la Biblia que tienen pocos capítulos. Por ejemplo, como el libro de Jonás, que tiene los cuatro capítulos chiquititos, que eso en 11, 12 minutos usted se lo lee. Y ahí encontramos nosotros, en el capítulo 1, versículo 1, y el capítulo 3, versículo 1, donde dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, ve y levántate a Nínive, y pregona contra esta ciudad, porque su maldad ha llegado delante de mí. Entonces, ahí conocemos la historia, donde dice que se levantó y que se metió en un barco y en vez de irse para Nínive, se fue para Tarsis, y usted conoce la historia. El capítulo 2 tiene que ver con qué. Que Jonás ya estaba en el vientre del pez. Hace una oración Jonás ahí, sale, el pez viene y lo vomita exactamente en Tarsis. Y viene Dios en el capítulo 3 y dice, y vino otra vez palabra de Jehová a mí, a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive. Entonces, Dios no cambia el mensaje. Hermano, no espere que Dios le cambie el discurso. Si Dios ha dicho una cosa, esa es. Entonces, eso es lo bonito de venir estudiando nosotros la Escritura sistemáticamente, y nos vamos dando cuenta que lo que le dijo Abraham, y que lo que le dijo Isaac, y que lo dijo Jacob, y a los patriarcas, y a José, y a Moisés, y a Josué, y a Samuel, y a los jueces, y a todos. Lo mismo, esto es lindo, porque entonces no fue un chispazo, no fue un destello de Dios, no fue algo que Dios dijo por decirlo, y después de 400 años se olvidó o simplemente cambió el discurso. No es así. Esto nos confirma a nosotros de que Dios sigue siendo el mismo y que no cambia. Vuelve a aparecer Dios después de 130 años en los tiempos de Jeremías y lo llama y le da una promesa. Mire qué lindo. Le da una promesa a su pueblo y esta promesa es el de perdonarles. Hay una figura que quiero que me des ahí, Ivonne, la que sigue. Hermano, mire. Hay una palabra que se llama reincidencia es cuando usted hace una cosa y la vuelve a hacer y la vuelve a hacer y la vuelve a hacer y la vuelve a hacer. Mire, Dios ya había venido perdonándole al pueblo de Israel 3,000 cosas como no las ha perdonado a nosotros. Nosotros somos ese tipo de personas, somos reincidentes, volvemos, nos remordemos. No hay un arrepentimiento, hay un remordimiento en nosotros. Hoy ya no lo vuelvo a hacer, hoy ya no vuelvo a tocar esto, hoy no lo vuelvo a decir, hoy ya no... Y volvemos a caer, esto se llama reincidencia. Entonces, al pueblo de Israel le había pasado lo mismo. A esa reincidencia va unida la rebeldía. Pero viene Dios y les tiene un plan. Y les dice, miren, hagan una cosa, yo sé que ustedes están viviendo mal. Yo sé que ustedes no están ahorita a la altura. Yo sé que ustedes ahorita no están al nivel. Yo sé que ustedes ahorita no están viviendo conforme a mi voluntad, dice Dios. Pero les tengo una salida. Conviértanse, hombre. Es que mire, si ustedes se convierten, entonces, esta es una promesa condicional. Si ustedes se convierten, entonces yo voy a tomar la determinación, yo voy a tomar la medida de perdonarles a ustedes todo lo que me han hecho, todo. No voy a pedir, no es mi estilo, no voy a pedir que levanten la mano, quienes lo han hecho, quienes no lo han hecho. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido problemas, por ejemplo, con la ley? Que tenemos por ahí un ticket, en El Salvador le dicen esquela, en Guatemala le dicen remisión, multas pues, de tráfico. Y usted sabe que usted trabaja de chofer, usted es un transportista, y usted sabe que una falta más le quitan la licencia. Y eso va en contra de su récord, y cuando usted quiere ir a sacar otra licencia, no se la dan. Tienen que pagar una pena de 3 años y algunos hasta 5 años. Entonces, no, que mire que yo pago el ticket. Pareciera ser que, fíjese, mire cómo son las cosas. Uno piensa que pagando el ticket resuelve el problema o arregla todo. Claro, usted pagó la multa, usted pagó la esquela, usted pagó la remisión, pero el récord le quedó. El récord ahí está. Y usted tiene nada más una falla. La próxima falla y le quitan su licencia. Mire, hermano, ¿no le parece a usted fantástico? ¿No le parece a usted maravilloso? ¿No le parece a usted hermoso de que Dios viene, se presenta delante de nosotros y nos dice, mire, yo te voy a arreglar el problema, pero ya. Conviértanse ustedes a mí y yo les voy a borrar a ustedes todos sus pecados. Dios se compromete a limpiar. Dios se compromete a borrar. Dios se compromete a dejar en blanco todas nuestras iniquidades. Es una promesa condicional. Pero Dios demanda, antes de poder Él ejecutar este perdón, Dios demanda que nosotros tengamos que convertirnos a Él. Así como nosotros deseáramos que nos borren, por ejemplo, algo que está por ahí. ¿Cuántos de nosotros nos hemos tenido un problema? Yo conozco un montón de personas que me dicen, pastor, no tengo alternativa. Aquí lo único que tengo que hacer es declararme en bancarrota. ¿Usted sabe que tiene 7 años en que su crédito va a estar por los suelos? Sí, pero no tengo alternativa. Sí, pero no tengo salida. Es que mire, ya no puedo. La única forma es declararme en bancarrota para no pagar yo entonces las deudas que tengo. Y fíjese, entonces, claro, es lo más fácil, aparentemente. Declárame en bancarrota. Entonces viene esto y yo arreglo, ya no pago las tarjetas, ya no pago la casa, no pago lo otro, porque estoy en bancarrota. Sí, pero tenés 7 años que te vas a arruinar tu récord, tu crédito. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos que nos quitaran de la lista? Que nos borraran a nosotros del récord. ¿Cuántos quisiéramos que se olvidaran de nosotros? Que sepultaran estas personas. Eso solamente Dios lo hace. De esa misma forma como Dios se compromete y se ofrece para perdonarnos y para olvidar y para borrar y sepultar todas nuestras transgresiones, lo único que tenemos que hacer nosotros es dar ese paso y convertirnos. En primer lugar, reconocer. Los jueces como que aplican esta técnica. Los jueces como que aplican esta situación tan bonita. Mire, declárese culpable. Declárese culpable. Mire, a usted le tocaban 180 años de cárcel. Pero usted se declara culpable, le voy a quitar los 80. Solamente le van a quedar 100, ¿verdad? Y parece como que los jueces, por eso que en estas cosas de migración, ¿verdad? Que yo no muy entiendo estas cositas. Y dice, mire, firme y aquí queda todo esto. Ya no lo metemos a la cárcel, ya no hacemos esto. ¿Por qué no hacemos nosotros lo que Dios nos pide? Hermano, ¿cuánto tiempo hemos vivido nosotros en rebeldía? ¿Cuánto tiempo hemos sido nosotros los que hemos querido ir en contra de lo establecido por Dios? Y creemos muchas veces, oiga esto, cuidado con esto, ojo con lo que le voy a decir. Y creemos muchas veces que con pagar en la iglesia algo, con eso Dios se olvida. Esas cosas no se borran así. Dios no acepta sobornos. Usted no va a chantajear a Dios. He doesn't take bribe. Oiga esto, el que la hace, la paga. El que la hace, la paga. Aquí no hay inmunidad. Aquí no hay impunidad. Y a veces nosotros queremos taparle al ojo al macho, como decimos por ahí. Ay, voy a hacer esto, y hoy voy a hacer lo otro, y me voy a hacer para acá. Y dice Dios, no, es que de esa forma no es así. Tú tienes que arreglar tu vida, tienes que convertirte para que yo entonces pueda perdonar y borrar tus pecados. Qué cosa más linda que uno sienta que ya no tiene nada en contra, que su récord está limpio, que ya no hay nada que esté dañándote o perjudicándote. Esa es la primera promesa de perdón que aparece. Y no es la única, porque vamos a partir de los 50 capítulos que nos quedan todavía por estudiar en el libro de Jeremías, vamos a encontrar que vuelve a hablar Dios de este perdón. ¿Y sabe usted qué es el problema? Que les habló constantemente Jeremías, porque fue el último profeta que profetizó la invasión de los caldeos a Jerusalén. Les dio oportunidades y oportunidades y oportunidades para que cambiaran y para que se arrepintieran. Y no, hasta que entonces Dios decidió, como dijo mi profeta Jeremías en tal capítulo, hoy se está cumpliendo ante los ojos de ustedes. Cuando invadió Nabucodonosor y cuando sitió a Jerusalén, cuando quemó la ciudad y cuando se llevó cautivos pues a todos los judíos, especialmente a Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, rumbo pues allá a la tierra de los caldeos. Pero hay una segunda promesa, y esta promesa es la que yo quisiera que por... Ay, hermano, mire, hoy le cuento, le acabo de decir yo esto en el capítulo 6, versículo 16 al 17. Acabo de platicar yo con Manny en la oficina, estamos hablando de detallitos, de pormenores, de las cosas que van a suscitarse, pues que se van a dar desde que él ya empiece a trabajar acá con nosotros en el mes de agosto. Y entonces le digo, mire, hermano, pero ¿cómo vas a creer? Mire, por favor, yo quiero que me entiendas bien esto. ¿Cómo vas a creer que yo te voy a llevar a un lugar? ¿Cómo vas a creer que yo te voy a exponer? ¿Cómo vas a creer que yo voy a tomar una decisión para perjudicarte a ti? No, por favor, no lo hago contigo ni con nadie, y no lo haría, es más, no lo haría ni con algún enemigo, no lo haría porque no es mi naturaleza. Y quiero que por favor al final usted me escuche bien lo que quiero decirle. En el capítulo 6, versículos 16 y 17, del libro del profeta Jeremías, promesa de descanso. Mire qué interesante. Fíjese quién está hablando acá, que eso es lo bonito de venir estudiando nosotros estas promesas, porque no son palabras mías. Yo no vengo, hermano, mire que el Señor a mí me dijo, y decrételo, No, esto es lo que está diciendo Dios. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino y andad por él. Y hallaréis, como dice la Biblia, descanso para vuestra alma. Mire la rebeldía de este pueblo. Hermano, en el capítulo 3, Jeremías dice, conviértanse, hombre, y yo le voy a perdonar todas sus rebeliones. Pasan tres. Miren, esta es la realidad en esta iglesia con nosotros. ¿Cuántos sermones he predicado yo aquí en esta iglesia? Y muchos no entienden. No. El problema ya no es el predicador. El problema ya no es Dios acá. Porque les está diciendo, tres capítulos después, les está diciendo, ¡párense! ¡Párense! Y pregunten cuál es el camino correcto y anden por él. ¿Sabe usted qué dijeron ellos? Más dijeron ellos, no andaremos. Nos vemos el lunes a las 6 de la mañana. ¿Sabe qué dice la mayoría? No voy a venir. Y aunque digan lo que diga el pastor. ¿Cuánto hemos hablado de la necesidad que tiene la iglesia? De la necesidad que tenemos nosotros. De la necesidad que un día usted va a tener. Y va a buscar a Dios. Hasta que chille, va a buscar a Dios. Miren, 17. Fíjese. Puse también sobre vosotros predicadores. Puse también sobre vosotros pastores. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, ¿cómo? El último miércoles es día de ayuno y oración. No vienen, hombre. No vienen. ¿Qué nos espera? Eso se lo voy a explicar ahorita. Mire, la vida nos trae a nosotros tantos infortunios. Y esos infortunios nos llegan a nosotros a cansar. La vida nos trae tantas confusiones que también nos llegan a cansar. Te hago una pregunta. ¿Cansado de lo mismo? ¿De qué? ¿De luchar con qué? Le voy a contar esto a los hermanos. Me da mucha pena, pero es la verdad, porque esto es lo que sale acá. ¿Sabe usted que leemos nosotros aquí papelitos de peticiones donde dicen que hay personas, estoy teniendo una lucha tremenda con pornografía? No son de la Mara Salvatrucha, no. No son de los detenidos en Santa Adelaida, en Carrizal. Hermanos en la iglesia que escriben y dicen, oren por mí porque estoy luchando con pornografía. Hay problemas de tabaquismo en la iglesia. Personas que fuman aquí en la iglesia. Recuerdo en San Francisco hace muchos años. Había un hermano que pasó al frente. Y dijo, me da tanta vergüenza. Hermano, yo no tengo ningún problema, no tengo... Amantes, yo no tengo. No. pero yo tengo un problema que lo quiero confesar delante de la iglesia. Ayúdeme. Yo tengo un problema de tabaquismo. Yo no puedo desprenderme del cigarro. Y entre broma y broma dijo, yo he usado parches aquí, parches allá, que no sé cuánto, hasta parches en la boca me he puesto a la medianoche. No puedo, hermanos, no puedo. ¿Has intentado dejar ese vicio? Problemas de alcoholismo. Cleptomanía. Deshonestidad. Cansado. Y hay una promesa de Dios. Promesa para que ya. To get rid of it. Para que te desprendas, para que se rompan las cadenas, para que salgas de esa situación. Y Dios nos da una promesa a nosotros y nos ofrece el descanso que nadie nos puede dar. Dios no nos va a forzar. Mire qué bonito. Dios no nos va a obligar. Solamente nos ofrece Dios lo que Él puede hacer. Acabamos de leer donde dice, y les di atalayas. Y les di pastores. Y les di predicadores. Bueno, lo mismo que le acabo de decir yo a Manny, se lo digo a todos ustedes. ¿Cuándo cree usted que yo haya dicho? ¿O cree usted que yo sería capaz de decirle a esta congregación, a la iglesia que me ha dado de comer y muy bien, que me ha dado de vestir y muy bien, que me ha dado una calidad de vida y muy buena por 25 años, un cuarto de siglo? ¿Cree usted que yo le voy a decir algo a usted para perjudicarlo? Nunca, hombre. ¿Sabe cuál es el problema? Ustedes ya decidieron no ir. Vea lo que dice la parte final del versículo 16. Mas dijeron, no andaremos. Yo tengo mi agenda personal. Yo tengo mi agenda familiar, a mí el pastor no me va a convencer, a mí el pastor no me va a persuadir, este es mi estilo de vida, él no me va a cambiar a mí, yo hago lo que yo quiero, él no tiene derecho a meterse en mi vida, yo soy el único dueño de mis acciones y también de mis consecuencias. No voy a andar. No va a ser él el que me va a convencer. Y la parte final, donde el versículo 17 dice, puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no vamos a escuchar. Ahí podrá seguir el pastor hablando de que buscando a Dios de temprano, que vengan los que quieran. Yo me quedo en mi casa. Oigan la respuesta, se lo voy a decir. Esto da vergüenza. ¿Sabe qué me ha dicho una persona? I'm not an early person. Ojalá que se muera a las 5 de la mañana hoy. Ojalá que se muera a las 5, no a las 6. I'm not early. Está bueno. Ay, pero que no vaya a ser que tengan una cita con el doctor en Harlingen o en Edimburgo a las 7, porque a las 6 ya van para allá. ¿Se da cuenta? ¿Quién está mal? ¿Quién es el grosero? ¿Quién es el patán? ¿Quién es el sangrón? ¿El pastor o usted que es un tarado? ¿Se da cuenta? Miren. Ivonne tiene esta en el bosquejo algo. Fue la llamada de lunes. Lastimosamente las palabras del pastor ya no entran en la mente. Ya se cerró usted su corazón. Ya se endureció. No queda otra cosa más que el golpe. Y cuando uno avisa, el golpe se lo dan. Usted no tiene por qué reclamar. La frase que escuché este lunes, 12:15, 12:20, Francisco, apareciste el, ¿en qué? Con el hermano Medina, antes de esa, de tu venida, la llamada. La frase que escuché, las malas influencias me dominaron. Aquí estuvo sentado en una silla, igual que usted. Aquí llegó a la iglesia. Aquí le entregó su corazón a Jesús. Ahí se bautizó. Aquí sirvió, aquí recibió ofrendas. Me dijo, pastor, estoy en el departamento de migración, me agarró la migra, solamente me han dado la oportunidad de hacer una llamada y se la voy a hacer a usted. Pasó esto y esto y esto. Papáito chulo, ¿qué fue lo que pasó? Pastor, no le puedo engañarme. Las malas influencias me ganaron, me dominaron. ahora estoy pagando mis consecuencias. Usted puede quedarse con mis cosas, puede ir a recoger esto, puede ir a recoger lo otro. Pero papá, le digo, ¿qué pasó? Y le repetí el sermón que se lo prediqué a usted hace como un mes y medio. Te engordaste, ¿verdad? Carro bonito, buena ropa, perfumes. La iglesia ya estorbaba, la iglesia ya era pérdida de tiempo. Otros amigos. You cannot fool God. No puedes engañar a Dios. Y aquí estoy yo, igual, ahí está Jeremías. Y todos riéndose de lo que yo estoy predicando. Pero no caminaremos, Dios. No, no escucharemos. Entonces, Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré. No quiere venir, siga cansado. No quiere venir, siga cansado. Inclinamos nuestro rostro, vamos ahora. Padre, gracias por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Oro, pido, intercedo y ruego por este hermano, por este muchacho que tuvo la oportunidad de triunfar, pero se dejó enredar. Señor, te pido que bendigas a cada uno de los que ha escuchado este mensaje. Ruego, Señor, por los que nos escuchan y nos ven por YouTube y por Facebook. Y pido en esta noche muy especialmente por mi amigo, mi consiervo, mi hermano, el reverendo Bernabé Platero, allá en El Salvador. Por los que hemos venido en esta noche y hemos escuchado. Y que por alguna forma, por su carácter y por su temperamento, y a veces por su orgullo, ha decidido no escuchar lo que dice el predicador. Lo único que nos queda es esperar el golpe. Y Padre, yo espero que esta iglesia sea más inteligente, para que tengamos que dar un giro de 180 grados y podamos ser nosotros llevados en tus brazos para por fin encontrar el descanso. En tu nombre te lo pedimos. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.